canción en mi corazón. En corto y al pie.
Es martes, hablamos de fútbol, una derrota que duele porque a la vez no generó, no terminó y no convenció en Mendizorroza, que era como el rescoldo, ¿no?, que le quedaba después de los 15 días que ha estado con el parón y de la derrota frente al Girona. Al mismo tiempo también, a ver si tenemos un poquito de tiempo al final para hablar de los murales, de la propuesta de sanción de un mes, que es un importante, que ha tenido cierta repercusión también fuera de las fronteras, ¿no?, de Vitoria Gasteiz. Bueno, la tertulia promete hoy porque claro, hemos hablado antes y bueno, pues creo que va a haber bastante voz crítica, al menos con lo que está pasando ahora mismo con el equipo y con Coudet y bueno, pues algunos de sus jugadores, bueno, como un poquito el año pasado también, ¿no? Y saludo ya de paso a todos los que nos escuchan en Bruselas, creo que era también, ¿verdad? Pues en Bruselas, correcto, ¿no? Y también a todos los que nos escriben y comentan sus opiniones una vez que hayan escuchado la tertulia, que se lo agradecemos de corazón. No sé, se me ocurre Dandy, por ejemplo. Pues eso, un saludo para todos. Gracias, de verdad. Alberto Lasaga, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenido.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, vamos con el Celta de Vigo, porque yo sé, porque claro, ayer hablé con Alberto Lasaga y por eso sabía que la tertulia iba a venir un poco crítica, al menos de su parte. Así que le dejo abrir para que luego ya entréis si vais o no con él en esta historia. Pero claro, Alberto, es cierto que llevas tiempo diciendo que no te estaba gustando tanto centrocampista sin profundidad, tan asociativo, pero como dices tú, para atrás. Y claro, probablemente fue el partido más soso y más, ¿qué podríamos decir?, romo, ¿no?, de este Alavés de la época de Coudet.
Pues sí, y es triste decirlo. La verdad es que el entrenador Chacho Coudet, como dije ayer, nos está engañando. Nos dice que estáis acostumbrados al fútbol de lucha, de no posesión, de pases largos o pelotazos, lo que quiera. Y que él venía a Vitoria a proponernos otro tipo de fútbol. Un fútbol bien ejecutado, con exquisitez, con posesión. Es decir, una palabra, peinando el balón. Pero da la casualidad de que llegamos al partido de ayer, y es que no, de esta semana, y no tuvimos ni una ocasión. Un Celta serio, y claro, el problema es que esto el equipo ya no lo sabemos de memoria. Lo que es el equipo de los Aijaos, y no lo digo en plan negativo, lo digo porque es que se tienen mutua admiración. Pues de Denis, de Aleñá y de Tony Martínez, pues una vez más, pues nos llevó a la nada. Porque es que el problema de todo eso es que hay jugadores que son los que nos han salvado otros años la categoría en primera división, que son el equipo B, los Guevara, los Guridi, los Adde, los Benavides, los Carlos Vicente, y que ya llega un momento que, claro, ¿qué hacen? Pues cuando salen al campo es no cometer errores. ¿Para qué voy a arriesgar? En ese chance no está Carlos Vicente. Y resulta que tiene una mala jornada, es el único que intenta hacer algo del uno contra uno, y les ponemos media página en todo esto. Y Denis, en todos los sitios. Y Denis Suárez, que lleva unos partidos que no está, Aleñá ni se le espera, porque lleva desde la temporada pasada, y Tony Martínez, es el proyecto del secretario técnico, que lleva ya un año y 14 partidos, queriendo, pero dice, luego, y por eso digo que me siento engañado. Me siento engañado también porque dice el entrenador, no, es que sí, de cara a puerta tenemos que ver y tal, pero ¿qué vas a ver? Si Tony Martínez que está arriba, no está. Hicimos 28 centros en este partido, muchos más que el Celta. Pero si Denis Suárez, Aleñá, son los que tienen que estar ahí arriba y no pisan el área, ¿quién esperamos que lo haga? Lucas Boyé, el hombre, que tiene que bajar la pelota, pegarse con todo el mundo, es decir, hacer de media punta, pues no lo puede hacer. Entonces yo estoy molesto por eso. porque llega este partido con el Celta y veo que el Alavés, y lo digo ahora, está cayendo poco a poco. No es que lo haya hecho así. Y el día del Español, que vimos unos 20 primeros minutos maravillosos y nos acordamos eso, luego vas examinando y vas leyendo el porqué, y es que el Español, la primera parte, vino a ver qué pasaba. Y cuando la segunda parte se dio cuenta con el 2-0, nos agobió. Y con el segundo línea, con el segundo equipo, pues no pudimos conseguir, porque arriba pues hemos limpiado tanto los delanteros que ya no hay quien mete goles. Si encima nos incorporan del centro campo, jugadores que lo tenían que hacer. Y yo no digo que Denis Suárez no pueda jugar, pero es que si encima añadimos a esto, ya para mi cabreo, que Pablo Ibáñez, que cuando jugaba con Blanco en el centro campo, lo hizo maravilloso. No creo que... Yo pregunté el otro día, pregunté a vosotros, ¿hay alguna cosa que ha hecho mal? Y que ahora le ponemos de lateral derecho, de interior derecho. ¿Qué quiere, que se estrelle? Bueno, igual lo sacará en Barcelona. A los del equipo A, el día del Barcelona los esconderá. ¿Sabes lo que pasa? Yo, en el fondo de todo esto, no lo creo tan tonto. Y yo lo que creo es que este hombre ha visto que el equipo estaba arriba, que ya estaba esto y tal, y entonces ha decidido sacar a su equipo. Y ese equipo nos está poco a poco llevando, porque necesita más cosas. Necesita... Es que el otro día con el Celta, lo poco que hizo, nos presionó en el centro. Y las jugadas que hizo, nos hizo un agujero por el centro. ¿Por qué? Porque Blanco no llega a todo. No llega a tapar la banda izquierda, no llega a la derecha, no llega a la izquierda. Porque Denis tiene su circulito. Y fíjate, te estoy hablando de un Denis que para mí me parece un buen jugador. Para acabar, vi el Oviedo-Girona. Hay un jugador que la esconde, que es Santi Cazorla. ¿Pero sabes dónde juega? De interior izquierda, en un trocito, para que luego lancen las faltas, lancen los cornes, para que haga ahí maravillas en su zona. Pero no lo pone a llevar el centrocampo. Lo pone en un lado, y el Oviedo, pues a pesar de que Girona hizo un gran partido, pues no estuvo tan mal. Es decir, no tiene efectividad tampoco arriba, pero ojo, que aquí no se cuelga ni el tato. Y entonces por eso estoy molesto. Estoy molesto porque el entrenador nos cuenta una historia, y luego eso no es lo que veo. Y encima esos jugadores siguen escondidos, no esta jornada, llevan escondidos, pues bueno, pues mucho tiempo. Pero vamos, como el equipo, pues más o menos, iba mezclando con la unidad B y tal, iba y esto y tal, pues la verdad es que íbamos funcionando. Pero ya todos los equipos conocen al Alavés, saben que tiene posesión defensiva y que tiene, luego le pasan a Carlos Vicente para ver si desborda. Y claro, porque la banda izquierda no tenemos a nadie. Tenemos a Yussi, pero Yussi también, el hombre, pues está recibiendo críticas porque sube hasta el córner. Es que, si además, si se sube hasta arriba y no se tiene gente para acabar... Porque yo es que a Leña no le veo pisar el área. Y cuando alguna vez la ha pisado, ha hecho daño. Pero es que no la pisan. Y Denis Suárez pasa lo mismo. Es decir, no pisa el área. Cuando lo pisa, por lo menos hay una ocasión de gol. Pero es que no lo ha hecho. Y no es que no lo ha hecho esta semana. Es que no lo ha hecho ninguna semana anteriormente. Y eso es lo que a mí me transmite ser crítico en este apartado. Y luego ahora que vamos el 15. Para que no me digan, cuando vayamos, ojalá que vayamos mejor, que esto se reconduzca y vayamos para arriba. Pero si da la casualidad de que seguimos cayendo, entonces no me oiréis a mí el hablar como lo estoy hablando ahora.
Hombre, a ver qué pasa, porque es Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna.
Villarreal, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, y nos quedan dos de nuestra liga, a ver cómo llegamos, que están entre medios, que es el Osasuna y el Oviedo. Pero vamos, sí, que tenemos 15 puntos, pero que luego queda toda la segunda vuelta, claro. Y vamos, bueno, a no ser que el secretario técnico se saque de la chistorra de la
letra y tal. De la chistorra no.
Bueno, perdona.
De la chistera.
Pues ya con esto de las chistorras estamos bien.
Pues de hombre, para un central...
Sí, sí,
van a
sí.
Tener que sacar chistorras, porque no, es así.
Por eso, es que... Pero vamos, la verdad es que si no pasa eso, que trae el director deportivo, un central, que trae varios jugadores en Navidades, pues lo vamos a pasar muy mal.
Héctor,
bueno,
¿estás en esa línea?
Sí.
¿A la vez mengua?
Sí, estoy en esa línea, pero además porque mi enfado viene en otras temporadas. Quizá lo que más se hablaba en esta tertulia era que teníamos ganas de ver si tal jugador funcionaba, si tal sistema funcionaba o si dándole una vuelta al equipo podía funcionar. Pero a mí lo que me da rabia de verdad este año es que ya hemos visto que ha funcionado otro tipo de jugadores en el campo, ¿no? Hemos visto que Pablo Ibáñez junto con Blanco daba mucho más juego al equipo, pero de repente Cudet ha querido volver a sus inicios, digamos, como entrenador, jugando con un medio centro defensivo y con tres media puntas, que los tres media puntas, el único que ayuda un poco en defensa es Carlos Vicente. Luego es el que más críticas se lleva, pero el hombre yo creo que poco más puede hacer con la propuesta futbolística que quiere Cudet, ¿no? Entonces, da igual lo que traigan en Navidad, que traigan un central, que traigan otro delantero. Si la propuesta de juego es jugar con un medio centro defensivo y tres media puntas en un equipo como el Alavés, ya vaticino sin miedo a equivocarme que la temporada no va a ser buena, porque no tienes un once de tanta calidad como para poder llevar el peso en los partidos como pretende Cudet, ¿no? A mí, eso que dicen que igual en Vitoria no estamos acostumbrados a un tipo de fútbol o a otro tipo de fútbol, aquí estamos acostumbrados a ver mucho fútbol, a ver durante muchos años y muchas temporadas a muchos entrenadores con estilos de juego distintos, pero hay que ser realista. Esto es el Deportivo Alavés, tienes los jugadores que tienes con el presupuesto que tienes y no puedes pretender tener el 90% o el 80% de posesión, tener unos interiores que rompan al lateral hacia adentro y tiren desde el pico del área y la pongan en la escuadra contraria, porque algún día pasará, pero lo normal es que el balón se vaya fuera porque un jugador de las características que comento pues no vale 3 millones de euros, vale posiblemente de 60 para arriba, y eso el Alavés no se lo puede permitir. Entonces, cuando has empezado una temporada jugando con un 4-4-2 o con un 4-1-1 y te han funcionado las cosas precisamente porque dotas al equipo de jugadores comprometidos y de jugadores de ida y vuelta y acompañas a Blanco con un centrocampista que te ayuda en tareas defensivas y que además llega al área rival cuando juegas con Abde, que lo único que se le criticaba otras temporadas era su compromiso defensivo y está demostrando tener compromiso, y en vez de ese tipo de jugadores pues quieres jugar con una Leña que lleva muchísimos partidos sin aparecer, cuando juegas con un Denis Suárez, que aquí nunca se ha dudado de su calidad, pero sí que se duda de que la posición idónea para él sea en un doble pivote, pero no está jugando en un doble pivote, ¿no? En la media punta, cuando si ya tienes a Leña de interior que no te funciona, pues puedes probar a poner ahí a Denis, que ha jugado muchos partidos y muy bien, porque la calidad la tiene, pero no desnudas al centro del campo, ¿no? En el fútbol moderno, el centro del campo es prácticamente lo más importante del equipo, y lo estamos viendo, que equipos grandes, cuando les falla un medio centro organizador, cuando les falla un medio centro defensivo, es cuando tienen problemas. Entonces, tú tienes en el equipo el perfil de jugador para poder sacar los partidos adelante, y ya en las segundas partes, cuando quieras cambiar el partido, puedes jugar con jugadores de guante blanco, por decirlo de alguna manera, con más toque, cuando el rival está más cansado. Pero Cudet se está empeñando en jugar con su idea sin mirar prácticamente los jugadores que tiene para llevar a cabo esa idea, y ahí es donde yo veo un problema, ¿no? Entonces, o cambia mucho la idea de Cudet respecto al Alavés, o si no, la caída va a continuar, y veremos a ver cuando pasen estos partidos tan difíciles, a ver en qué posición está el Alavés y qué se puede mejorar, porque en el mercado de invierno, por mucho que lo que comentabas, Alberto, por mucho que traigas otro delantero o traigas un lateral o otro central, si el equipo no funciona porque el centro del campo se cae, da igual los jugadores que fiches porque se va a seguir cayendo.
Bueno, ya sabía yo que va a estar la cosa aquí. A ver, Alfredo,
bueno,
¿vas a sacar de esta agonía o no?
Voy a seguir un poquito en la misma línea.
Bueno.
Pero bueno, voy a recordar algo que yo ya comenté en la tertulia del martes pasado. Hablaba de dos equipos, Alavés y Celta, con una idea común de llevar el peso de los partidos desde la posesión. Claro, yo ahí tenía dudas, porque cuando te enfrentas a un igual en cuanto a la idea, pero resulta que ese igual es superior a ti en calidad individual, porque el Celta es, en general, superior al Alavés en calidad individual, pues claro, corres el riesgo de perder esa batalla táctica. Y yo creo que es lo que vimos el sábado en Mendy. O sea, se perdía más. Hubo un detalle que me llamó la atención. Estuve los primeros minutos fijándome porque no sabía si obedecía un posicionamiento puntual o algo definitivo. Definitivo quiero decir para el partido del sábado. Y es que Giraldez cambió su dibujo habitual porque salió con una línea de cuatro. Cuando, bueno, esto lo hace más en Balaídos que fuera, ¿eh? Cuando normalmente suele jugar con tres atrás, ¿no? Tres atrás y carriles largos. Creo que lo hizo condicionado por la presencia de dos puntas nuestros. Y esa fue la primera novedad, que yo no sé si Coudet esperaba ese cambio de planteamiento o no, pero por ahí yo creo que empezó rompiéndonos un poquito los esquemas. Se perdió la batalla del medio campo totalmente. No voy a decir por qué, porque ya lo han explicado bien tanto, sí, Alberto como...
Un poco como Valencia, como el Valencia.
Como Héctor, sí, sí, un poquito. Y como el Sevilla.
Sí.
Que también lo advertimos en la tertulia del martes pasado, lo que sucedió el día de Sevilla. Sí, y fue algo parecido, además con el mismo resultado de derrota. ¿De acuerdo? Y bueno, pues consiguieron desactivarnos. Estábamos en continua inferioridad en medio campo, incapaces de hacer nada que no fuera pues pases en horizontal, para atrás. Y bueno, pues un poquito esa idea, que sí, que es la idea del míster, que es la misma idea que nos ha llevado a mí, me ha llevado a glosar el rendimiento, el juego y los resultados del equipo en otros partidos de esta misma temporada. Pero claro, llega un momento que cuando tú ves que esa fórmula no te vale, y el otro día no nos estaba valiendo, yo creo que hay que intentar cambiar. E intentar cambiar no es solo cambiar futbolistas, porque ahora se dispone, mira, es una idea en la que suele insistir también mucho Alberto, ¿no? De que ahora con lo de los cinco cambios, joder, puedes hacer un cambio, valga la redundancia, prácticamente radical de todo, ¿no? Se puedes cambiar.
Como los centrales, como los defensas y el portero, ¿no los cambias?
Claro, puedes cambiar todo lo demás. Puedes cambiar dibujo, idea, tal. Pues si llegas al minuto 70, perdiendo 0-1, con un rival que te está superando en la que es tu idea, pues en ese momento yo creo que toca llamar a rebato. Que no estoy diciendo que haya que salir desde el minuto 1 como caballos desbocados, porque salir como caballos desbocados desde el minuto 1 y por continuar con el símil animal, pues se puede traducir en aparecer en el campo como pollo sin cabeza. Pero hay momentos del partido en el que se requiere de un cambio de guión, porque además el cambio de guión no solo va a activar a tu equipo, sino que le va a cambiar el paso al equipo contrario, que posiblemente no espere que tú hagas eso a partir de un momento determinado, y va a activar a la grada también, porque yo no sé si fui el único que me di cuenta que es que el otro día la grada terminó, o terminamos dormidos, se terminó perdiendo incluso empuje, pero se perdió empuje porque el equipo no llamaba, claro, claro, a empujar.
Absolutamente.
Se trasladó a todos los ámbitos del partido. Y a medida que el partido iba transcurriendo, se veía cada vez más claro que iba a terminar como efectivamente terminó, pese a que había un solo gol de diferencia. Entonces, claro, insisto.
Luego el Celta. Tiro de, ¿cómo se dice?
Bueno, de oficio y de calidad.
Claro.
Y de calidad, porque, bueno, en fin, el partido que se hace Ilaiz Moriba, el partido que se hace, alguno me va a señalar, porque, a ver, es un personaje que, bueno, en fin, su actitud, pues es desquiciante ciertamente, pero hay que decir que Yago Aspas, más allá de la jugada del penalti, que merece quizás otro análisis,
claro,
se hizo un partidazo. Es que todas sus intervenciones fueron para bien.
Es que es muy inteligente
todas.
Jugando. Luego otras cosas,
aparece
pero,
sí, sí.
Pero
luego,
jugando es muy inteligente. Cosas,
pero ofensivas no y defensivas. No.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Porque sabe quién va a recibir y se coloca, sí, detrás, sí, para...
Le arrebata dos balones. Le arrebata dos balones a Denis Suárez, uno en el minuto 14 y otro en el minuto 40, que es que miré el marcador para quedarme con los minutos, cuerpeando con Denis Suárez. Y a Aspas, que tiene muchas virtudes y algunos defectos también, pero que no es un futbolista hercúleo, precisamente. Pues cuerpeando con Denis, le arrebató dos balones en medio campo. O sea, quiero decir que, y retomo el hilo, cuando llegas a un momento del partido en el que estás plenamente atascado con esa propuesta, tienes que cambiar. Y tienes que cambiar porque además tienes futbolistas más llamados a esa segunda opción de juego que a la propia del entrenador con la que iniciamos el partido y con la que jugamos siempre, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo un atasco que vino propiciado también por la idea de planteamiento desde el banquillo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Alfredo, pero ¿sabes lo que pasa? Que los jugadores son profesionales, por supuesto, pero ya el tufillo ese de su equipo, que no importa cuándo salen, pero siempre salen, nos sabemos la alineación de memoria y tenemos que salir a resolver el partido, a solucionarlo, la gente ya no se compromete tanto. No quiere decir que no meta el pie. Quiere decir que en vez de hacer un pase vertical, pues Guevara dirá, oye, voy a hacer un pase aquí
porque mis estadísticas
van a ser como las de Denis, como eran las de Jordán, que venían los medios, si tiene unas estadísticas, claro, de pase corto hacia atrás y sin un problema. Y eso pasaba lo mismo pues con Adde, pasa lo mismo con Uridi, y dijo, corriendo por todo el campo y tal, pues para sostener cierta etapa. Y al final pasa lo mismo con todos, y con lo único que no nos está pasando, quizá por su forma de ser y quizá porque se siente más cómodo, porque está teniendo algo más continuidad, porque Calevé, entre las lesiones, una cosa u otra, pues está jugando menos, es Carlos Vicente. Pero Carlos Vicente, proteger atrás, proteger el centro y luego querer que rompa por la banda, pues ya todos los equipos lo saben. Y a pesar de todo, hubo una ocasión, que es que lo digo porque es que así lo vi. Es decir, es una jugada que se mete al principio del partido, se mete por la banda, a pase de Denis, que fue de las pocas veces que fue, le mete, digo también lo bueno, a pase de Leda, le mete Carlos Vicente y hace un centro. Y joder, tenemos allá a Tony Martínez, que en vez de controlar la pelota, la despeja. Hace de defensa. Controla la pelota y tira. Es una jugada rápida, lo sé, pero controla. No pongas el pie para que vaya al interior, para que vaya no sé dónde. Es decir, que hizo de defensa. Es que, claro, y entonces dices...
Estoy visualizando ahora la jugada, según la estaba entonces, relatando, me acordaba, claro, pero ahora
entonces,
sí.
Tenemos pocas, y las pocas que tenemos, entonces, y claro, vas aquí y dices, centros precisos, 28, sean centros de la defensa, de los laterales, no de la banda entrando hasta el final, porque no hicimos más que 4 córners, por 2 el Celta, es decir, que no hubo una profundidad que se manifiesta en otros partidos de llegada. Entonces, sí que tuvimos, pero claro, si Aleñá no se incorpora, si Denis no llega y tal, pues ojo, pues yo propongo lo mismo que propone Héctor, que haga lo mismo que con Cazorla, que lo ponga en la banda izquierda, allí en su cuadradito, que es un buen jugador.
Que quite Aleñá, que estás diciendo
nosotros
también.
Tenemos tenemos
que quite Aleñá también.
Es que Aleñá no está.
No digo
que sea un mal profesional, digo que en el equipo, en el campo, no está dando nada.
Los jugadores tienen picos de forma.
Pero no está dando nada. Y es que seguimos, y claro, como nos ha acompañado, porque el fútbol es lo que digo yo, llegas al descanso y pones a 5, pero hoy, ojo, majo, que esos 5, por muy profesionales que sean los de siempre, dicen yo, arriesgar en el pase. Bueno, arriesgar el pase, nada. Yo como este, pasito corto, yo enfrentarme al uno contra uno, el uno contra uno, pues nada, me llega aquí y hacia atrás, claro, y le dice el entrenador, joder, pero es que tenemos que solucionar lo del área. ¿Pero qué pasa a solucionar el área si no lo pisa nadie? Ni el delantero pisa el área.
Lo que pasa, bueno, dos cosas. La primera es que el tema de los suplentes, lo que dices, Alberto, yo creo que es más un tema de confianza, ¿no? Porque yo... Evidentemente no estoy en la cabeza.
Estoy
de Uridi,
por supuesto que.
Pero
¿qué es eso?
Uridi, llevaba 3 años, 3 temporadas siendo titular indiscutible la mayoría de esas 3 temporadas. De repente ha desaparecido del 11 totalmente, no entra en la rotación y cuando sabes que siempre van a jugar los mismos jugadores por decreto. Y que prácticamente no importa lo que hagas en los entrenamientos, porque yo quizás estoy equivocado, pero no me imagino a un Guridi negociando esfuerzos en un entrenamiento. Yo me imagino a otro tipo de jugadores más negociando los esfuerzos que a un Guridi, a un Guevara.
Que terminen jugando los que negocian.
Exacto.
Esfuerzos.
Exacto. Entonces, yo creo que hay un problema de confianza, que cuando juegas tan poquito se nota cuando sales a jugar. Y luego, yo ayer, analizando un poco el partido en casa, desde aquella rueda de prensa de Cudet, que dijo que había jugadores que ponían cara de culo, hay 2 jugadores que no han salido del 11 desde esas declaraciones, ¿no? Entonces, o ha cedido a esas presiones por parte del jugador, que no critico al jugador, que yo entiendo que al entrenador le diga que quiere jugar, etcétera, porque creo que eso lo tendrían que hacer los 23, 24 jugadores de cada plantilla.
Sí, eso enriquece, ¿no?
Claro.
Estás interesado en...
Exacto, y esa competitividad creo que es sana y es buena y es lógica en fútbol de élite. Pero es cierto que ahí es, más o menos, calculando, vosotros tenéis mejor memoria que yo, pero calculando es cuando el Alavés ha ido cayendo precisamente porque Aleñá y Denis Suárez, no porque ellos sean malos jugadores, sino porque en el Alavés, por lo menos los dos, no encajan en el tipo de fútbol que tiene que hacer un equipo como el Alavés, ¿no? Entonces, o empiezan a entrar más en rotación ciertos jugadores... Porque si no, la desconexión todavía será mayor entre suplentes y titulares.
Pero es que el entrenador no discute ese fútbol, no discute que no, que él quiere traer otro fútbol. Claro, el de 52 de posesión ayer, pero ¿qué posesión fue? Pues posición defensiva, que es lo que digo yo.
No, aparte que 52 es estar equilibrado con el rival. No es 65, sí, es 52. Pero, eso es un empate técnico en posesión. Sí, o sea, si vas a la batalla de la posesión es que ni eso ganamos. Sí. Por un 52% no es ganar la posesión.
Sí. Bien, sí, que te doy la razón, pero aún y todo podemos ir por ahí. Y yo lo que veo es eso, simplemente, que creo que era a la vez, pues tiene que espabilar. Y como no espabile, vamos. Vale. Y lo tenemos todavía, tenemos... Y ahora tenemos oportunidad. Lo que no vamos a tener oportunidad es ya cuando empecemos a estar abajo, que ojalá no sea así, que ganemos al Barcelona, que ganemos a la Real Sociedad.
Con ganar a la Real y a los Asuna, claro, ya me doy.
Sí, al Oviedo.
Sí, pero sí que
eso viene ya en 2027. O sea, 2026.
Bueno, pero se acaba la primera
Hablo
vuelta.
Hablo de 2025.
¿Eh?
Sí, claro.
Pero sí, bueno. Pero es cierto que la imagen contra el Barcelona es importante. Porque este año el Barcelona no está siendo tan superior al rival como la temporada pasada, y no es lo mismo que pierdas por un resultado corto a que te metan una goleada y te vayas a casa con una goleada.
Voy a hacer una chanza. Mira, no va a haber fuera de juego con el Barça. No están los jugadores en el área, como dices.
¿Cómo? Pues no, pero es que con el Barcelona, la exquisitez que tiene esta alineación, que sabe de memoria, que salga y que demuestre.
Yo estoy convencido que va a jugar Pablo el sábado. Yo estoy convencido de que va a jugar Pablo de titular.
¿El día del Barcelona?
Al lado de Blanco. Sí, pues, oye, y lo digo aquí, pues, me la juego.
Pues yo, sinceramente, lo que creo es que Koundé debía seguir con su libro, y llegar al Barcelona y tal, y a los chavales, a los demás futbolistas, dejarlo para la Copa, que tenemos ilusión en la Copa. Y para la Copa, que lleguen frescos.
Ya, pero ¿sabes lo que...?
Que también está.
Mi teoría es que... Hay una parte
que es que Barcelona, que no tenemos nada que hacer, que corran.
Hay una parte de la afición que por lo menos el caso de Pablo lo reclama, una parte de la afición, no voy a decir un porcentaje, pero yo diría que un 40-50% de la afición mínimo está reclamando la presencia de Pablo. Si tú sacas a Pablo contra el Barcelona y pierdes, digamos que el entrenador ratifica su discurso, claro, de jugar con Blanco. Y si ganas,
se hace fuerte el míster,
qué grande es el entrenador, que ha sabido ver que tenía que jugar Blanco contra un equipo contra el Barcelona. Entonces,
o sea, que gana en cualquiera de los dos casos.
Exacto. Entonces, yo
lo tiene fácil.
Yo tengo la teoría que va a jugar.
Pues también un poco lo mismo también, porque si sales con uno y pierdes, capricho.
Pues uno y con un media punta.
¿Y Mariano?
Uf, ahí ya no me atrevo.
Oye,
yo creo que voy y un media punta.
La posesión, bueno, según esto que estoy consultando yo, Alberto, has dicho 52, bueno, aquí pone 51, da igual, que sea 52 o 52, da igual. Número de pases, nosotros 381, el Celta 431. Es decir, la misma posesión y ellos más pases. Es que ya he dicho que perdimos esa batalla.
Bueno, aquí en la de la Liga son 510 por parte del Alavés y 499 por el Celta.
Bueno, da igual, vale. La de la Liga, que pues hay una diferencia importante.
¿Quién cuenta los pases aquí?
Vamos a tomar por buena la de la Liga, que se supone que están
ahí. Sí, yo creo que va con relación.
Vale, pero da igual. 510-499, otro empate.
Claro, otro empate, que sí.
En un partido de 1000 pases, de 1000 pases totales, que haya 10-11 de diferencia entre uno y otro, eso es empate.
Y claro, y vamos a la otra forma de ver el partido y decimos, y encima perdimos con un penalti que no fue.
Y encima para perder. Bueno, esa ya es otra cuestión. Que
a ver, los árbitros
No, iba a decir, con respecto a lo que has comentado, Héctor, de lo de la cara de culo de algunos futbolistas, yo es que vengo diciéndoles de la temporada pasada que tengo dudas, que ya he argumentado. O sea, claro, no son dudas porque a mí me llega no sé quién que me dice que esto o lo otro desde dentro. No, no tengo esos contactos o esas fuentes con nadie. Pero hablo de lo que veo y lo he argumentado en más de una ocasión. Yo tengo dudas de cuál es y de cómo es la gestión humana que Coudet hace del vestuario. Tengo dudas porque, si empiezan a jugar estos dos futbolistas que estamos nombrando porque ponen cara de culo y siguen jugando pese a tal, pues es como para dudar de la gestión. Lo he dicho mil y una veces, cómo gestionó la situación de Villalibre el año pasado, por cierto, bueno, Pichichi de segunda Villalibre.
Y metió ayer otro gol. Pues y eso, además, que se lo buscó él.
Cuerpeando como Iago Aspas con Denis, parecido.
Sí, como eso es.
Entonces,
segunda división no es primera división.
No. Segunda división no es primera división.
Nueve goles y Lucas Boyé en toda la temporada.
Segunda división no es primera división, eso está claro. Pero a ver, que no ha terminado la temporada, no sabemos cuántos goles va a meter más vía libre de aquí a que acabe el año. Pero futbolista
era muy malo,
que se mueve en esos números. Bueno, tuvimos el ejemplo el año pasado con Panichelli, ¿no? 21 goles en segunda división. Lo que pasa es que ya me estoy metiendo en otro barrio.
Es que ya.
¿El penalti qué?
¿El penalti? Pues es que el penalti para mí fue desmoralizante.
Lamentable.
Porque llegó a Aspas, dice, ¿dónde está el portero? Voy a juntar los pies al portero y me caigo. Y el VAR, no sé dónde está el VAR, está en el VAR.
El VAR tiene que entrar poco, acaban de decir los árbitros.
Sí. Entonces si estamos en manos de los árbitros, es que nosotros tampoco nos podemos quejar mucho porque el año pasado acabamos.
De todas formas, ¿qué hubiéramos dicho si hubiera sido al revés?
Es una pregunta que me hago siempre.
Siempre. Es que
me pintan a favor o en contra. Sí. O sea, para tener un juicio.
Lo que no me vale son las fotos. Las fotos no me valen.
No, hay que ver vídeo.
La foto no me vale porque la foto es un momento. Es una foto. Momento parado.
Y lo he visto repetido.
Ya veremos si es el portero a la pierna o la pierna al portero.
Las fotos no me valen porque el año pasado lo de Garchaniga, el penalti del día del Valencia y tal, que había una foto que no sé qué, que parecía que la arrollaba y luego en movimiento no se veía.
Y un codazo en la cara, pues también puedes decir en ese momento, es que ha dado con la cara en el codo. Tenía el codo así el hombre puesto y he ido con la cara.
¿Qué hablas de Tenaglia? No. Bueno, pero se puede hablar. Es que Tenaglia lo apuntaba el martes pasado, Héctor. Tenaglia, bueno, el otro día, dentro del nivel gris casi negro del equipo y de suspenso casi generalizado, por no decir que generalizado, el único que para mí aprueba es, bueno, Sivera, porque hace dos paradas de mérito, saca un uno contra uno y luego una parada abajo al final. Y Tenaglia, que estuvo en la buena línea general que viene ya desde hace por lo menos dos años o tres, o desde prácticamente desde que llegó. Pero vamos siempre muy al límite en todo, ¿eh? Es que, y claro, no está el equipo como para permitirnos lujos de que nos falte Tenaglia porque suelta un codazo.
Claro.
Ahí les Moriba, que lo suelta, es que no se puede decir.
Sí.
¿No? O que simula una agresión donde no la hay, como el partido anterior.
Se van a coger a matrícula.
Claro, pues hay que tener cuidado, y lo digo con la mejor de las intenciones, lo digo en plan de, que alguien le dé un toque a este futbolista, porque ahora mismo es imprescindible que esté. Primero, por el rendimiento alto que está dando, y segundo, porque no tenemos efectivos en ese puesto. Es que, repito, ¿qué pasa si este chico tose un día? O le expulsan por una tontería de estas, o acumula amarillas por una tontería de estas. Porque mira, si te expulsan porque le tienes que echar el guante, claro, al delantero contrario porque se te va o te va a meter un gol a puerta vacía, pues mira, ya está. Expulsión amortizada. Pero por estas cosas no puede ser, y menos en esta situación.
Sí, el tema del penalti, lo que comentabas, Alfredo, un poco de qué diríamos si se lo pitan en favor al
venga, Antonio Martínez, para que me mire.
Yo diría lo siguiente, y es el delantero ha estado listo a buscar al portero y el árbitro ha caído. Pero no me entra en la cabeza que con el VAR se pueda pitar un penalti así, porque se ve en el vídeo, se ve cómo Iago Aspas, cuando nota que Sivera ya está cerca de él, las piernas las deja quietas para que precisamente pegue Sivera contra él, ¿no? Para mí no es un penalti nunca. Y os invito a vosotros y a la gente que nos escucha, hay una página en Twitter, en X, que se llama Archivo Bar.
Muy buena.
Que es una página muy neutral, que nunca está en favor o en contra de un equipo u otro.
Conozco al que la hace.
Ah, sí, pues mira. Y simplemente analiza las jugadas de todos los partidos, por lo menos de Primera División, que yo sepa. No sé si igual de partidos importantes de Premier League también, pero sobre todo de Primera División. Y precisamente después del penalti que se pitó a Iago Aspas, lo que vino a decir la página es lo mismo que estoy diciendo yo. Es que no se puede pitar un penalti así porque es el delantero el que busca al portero.
A mí en el campo, estando como estoy en la otra portería, o sea, me resultó, yo según lo vi, me pareció como mínimo muy dudosa. Por cómo se produce el momento del contacto, porque es una posición antinatural, porque Aspas está con las piernas rectas preparando.
Claro.
¿Y cómo cae?
Sí, cae.
Porque salta. Sí. O sea, es un piscinazo.
Literal.
Lo que me llamó la atención.
Solo que le tocan, que ya, eso es a lo
que me llamó la atención es que no protestamos nadie. Claro, teníamos un partido tan plano y tan tal. Que yo creo que no nos dio. No protestó Sivera. No protestó nadie en el campo.
No protestó.
No protestó Sivera. Es el primero al que he nombrado. Digo, porque él es el protagonista de la jugada junto con Aspas.
Porque te da la sensación de que me ha cazado.
O sea, ni protesta, que es al que le gana la espalda a Aspas y que dice, joder, a ver si no pita el penalti,
pobre
y así me libro yo de este marronazo, pobre Yussi.
Le van cayendo los 0-1.
Ni se protesta en el banquillo, ni se protesta casi en la grada. Bueno, en la grada sí se protestó algo, pero en el campo.
Pero claro, si ves a Sivera, que claro, dice el hombre. Claro. A ver.
No, y aparte que lo que dice Alfredo, el partido que ya estábamos viendo no invitaba a estar precisamente muy metido. En el
hombre, también,
y la hora que era,
también,
y bueno, etcétera.
Dices, tengo el VAR, igual siempre dice, tengo el VAR, le dices al árbitro, ya lo verás, no te preocupes.
Y vuelvo a la gestión, y con esto, por mi parte, cierro el capítulo de la gestión de jugadores.
Yo lo hubiera llamado al árbitro, a que lo viera.
Ya,
claro.
Yo lo hubiera llamado.
Ya. No entiendo ni la persistencia o la insistencia en seguir poniendo a Leñá, o sea, no lo entiendo, estoy dando nombres, y no entiendo la suplencia de Pablo Ibáñez. No estoy diciendo que Pablo Ibáñez tenga que jugar por a Leñá, pero no entiendo ninguna de las dos cosas, y entiendo menos aún que cuando Pablo Ibáñez sale al campo encima, como ha comentado Alberto antes, se le eche ahí a la banda derecha, que es una manera además casi de exponerle, porque no es su puesto, porque es una demarcación en la que lo va a tener difícil para desarrollar su fútbol, y en el fondo igual lo que hace el entrenador es cargarse de razones para no ponerle, desubicándole de esta forma.
Y ese final,
No, yo lo que...
Con Pablo Ibáñez, con todo el mundo allí. Yeah.
Claro, sí.
Uribe en el minuto 90. Bueno, eso yo creo que fue por las molestias de Tony Martínez. No, sí. Se fue cojeando Tony del campo.
Bueno, tres puntos le dieron.
Ostras, no sabía.
Tres puntos le dieron.
No, bueno, pues entonces el cambio está justificado. Hay un problema físico y hay que cambiarlo, sea el 90 o el 97.
Tres puntos le dieron.
Esto es obvio.
Es más, yo, hablamos de Mariano, a mí yo dije el otro día que me gustaría verlo de palomero, de un jugador que está en el área para aprovechar las pocas ocasiones. Pero tampoco me gustaría, disgustaría ver que trabajabas en menos Boyé y con Guridi, por ejemplo. Es decir, que yo lo que estoy viendo es que Tony Martínez al final no está aplicado. Es decir, lo poco que tiene no lo está aprovechando. Y no vale que es que como no tenemos más, pues bueno, no lo hace tan mal y tal. No hace nada, pero no lo
yo
hace
este año
mal.
Le veo más peleón, ¿eh? Las cosas...
Que sí, que está trabajando
que sí,
mucho
más. Pero un delantero
más.
No puede ser solo peleón.
Que yo
tiene
lo he dicho en antena,
cosas.
Pero no hace nada con defender un córner.
Hasta hace poco era el jugador de la liga que más disputas aéreas ganaba, ¿no?
Sí.
De esta liga y de creo que todas.
Sí. Sí, desde luego... Yo no voy a discutir eso. Lo único que discuto es que si tenemos un delantero, no puede tener dos goles. Porque claro, ahora vamos a Barcelona y tenemos a Lewandowski con 8 y a Ferran con 7.
Y Lewandowski ha estado media temporada lesionado.
Entonces yo, claro, el partido de esta semana, pues es un partido en el que tenemos que disfrutar. Es decir, el jugador que salga tiene que disfrutar, trabajar mucho... Pero disfrutarlo y a ver si sale algo.
Disfrutar.
Hay que disfrutar, sí. Esos jugadores...
Están disfrutando ellos con su mediocampo.
El míster lo tiene fácil en este partido, pero ya lo hemos dicho, lo tiene fácil.
Pero ese jugador...
El míster ha dicho que es optimista.
Bueno, claro. Pero aparte ya de su optimismo, que me parece fantástico, mejor ser optimista que pesimista, a ver, lo tiene fácil en el sentido de que, bueno, es un partido con un pronóstico a priori muy, muy claro.
Esto es así.
Entonces, si sigues con el hagas lo que hagas, pues bueno, si haces cambios, y lo que he comentado antes, Héctor, ¿no? Si haces cambios y salen mal, pues te estás fortaleciendo en tu idea inicial. Si salen bien, pues fíjate, soy el P puntos suspensivos amo, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí no es donde nos la jugamos, lo cual no quiere decir que no haya que ir, evidentemente, por supuesto, a disputar el partido y a exprimir posible. Por cierto, las dos últimas temporadas en Montjuic, 1-0 el año pasado, el día de la de Gaby con Konechny, y hace dos años, 2-1, que empezamos ganando 0-1 y no nos fuimos al descanso, 0-3 o 0-4, sí, porque Samu Omorodion echó fuera algunas increíbles. O sea, quiero decir que nuestras dos últimas visitas a ese campo han sido derrotas mínimas y el año pasado con buena imagen y hace dos años con muy buena imagen. Bueno, pues ahí lo tenemos. Son ejemplos que hemos protagonizado, partidos que hemos protagonizado nosotros, ¿eh?
Los murales y la propuesta de un mes, es que no queda muy claro porque hablan de la inclusión en esos murales de Iraolcha 1921 y el Alavés en su respuesta habla de que no quiere quitar los murales. O sea, no sabemos si realmente la Comisión Antiviolencia quiere quitar los murales o quiere quitar solo lo de Iraolcha 1921, pero bueno, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo la verdad que me sorprendió un poco la propuesta de sanción porque sí que creo que hay una doble vara de medir dependiendo del club que seas, cómo te llames, cuánta afición te apoye y cuántos...
Dependiendo de la orientación ideológica de cada grupo de animación, Héctor. Sí. Esta es mi opinión. Sí, más
sí,
que
sí.
del club.
Sí, sí. Entonces,
el club más servil que es este club con la LFP...
Por eso digo.
O sea, no es un problema de club.
El Alavés no se caracteriza precisamente por llevar la contraria a horarios, a decisiones, etc.
En el fútbol no. Entonces, el grupo en el otro deporte sí. Pero en el fútbol no, por favor, no, porque aquí somos pequeños. Entonces tenemos que obedecer.
Por eso, entonces, a mí me queda la duda de que cómo se trata a unos de una manera y quizá a otros clubs con otro tipo de nombre, con más nombre o con más influencia, ¿no? Se les trata de otra. A mí esa es la duda que me queda respecto a esta decisión, para mí al menos sorprendente.
A mí el señalamiento me parece caprichoso y arbitrario. Y obedece, en mi opinión, perdona que te haya cortado, Héctor, pero quería introducir ese matiz, a una cuestión de orientación ideológica de depende cuál sea el colectivo en cuestión. Y ya está. Y no se trata igual a los colectivos de una orientación ideológica, ¿eh?, de banda izquierda que de banda derecha. No sé si lo puedo decir más claro. Ya está. Claro. Vale. Y a las pruebas me remito. Antes de ayer domingo, asamblea de Osasuna y José Andrés Burguete, directivo de Osasuna. Esta es una noticia que acabo de leer. En Nice. ¿Vale? La policía española veta la canción No hay tregua de Barricada en el Sadar. No volverá a sonar la canción No hay tregua y no lo hará, lo de volver a sonar por un requerimiento policial. Una canción que en origen, además, es una... contiene un mensaje claramente pacifista, más allá de la interpretación torticera que se pueda hacer. Bueno, pues resulta que en el Sadar, también en el Sadar, casualmente el Sadar Indalgorri, pues se prohíbe esta canción. Quiero decir que va por ahí. En cualquier caso, también tengo que decir desde el lado del club que en su nota del viernes, claro, yo firmo la nota que hace pública el viernes el club, pero es que se ceñía a los murales. Y en este caso el señalamiento no es hacia los murales, es hacia quien firma los murales. Por eso hablo de señalamiento arbitrario y caprichoso. Entonces, bueno, no sé exactamente cómo está la cosa, si eso se ha solucionado, no se ha solucionado, pero bueno, esta ya es una papeleta que el club verá cómo tiene que gestionar.
Pues yo simplemente decir que como es un tema político y que aquí cada día está más claro en España y en el País Vasco y en todos los lados lo que pasa, pues no nos queda más remedio. O volvernos a seguir luchando o
sí, yo creo que hay una cuestión. Yo creo, es que ya lo he dicho, que hay una cuestión política.
Bueno, se ha borrado todas las...
Sí, sí, ya sé.
Todas.
Con lo cual, el
lo que yo he mirado, igual hay algunas.
Con lo cual, el club, con lo cual, todas las firmas.
Todas las firmas y todas las referencias se han borrado.
Vale.
Incluso en las redes sociales el propio Iraulcha ha puesto que lo ha borrado. Claro, o sea que yo, en ese sentido, Iraulcha, ya no hay.
Iraulcha va de la mano, va de la mano del Alavés. Entonces, cuando se han visto que esto está mal, pues han dicho, oye, antes
hombre,
de que.
Es que, a ver, joder, aquí.
Pues, hay que echar
más allá
mano.
De la arbitrariedad y de lo injusto y de lo caprichoso, que ya lo he dicho con esta tres veces, más allá de eso, claro, el no llevar a cabo ese movimiento hubiera implicado el cierre del campo. Cierre injusto, arbitrario y caprichoso, cuarta vez. Pero claro, ahí hay que poner en la balanza qué es lo que hago, si voy del lado del Alavés para que no cierren el campo o cómo actúo, ¿no? Pues es actuar en consecuencia,
ahora
entiendo.
Las alegaciones están y supongo que se han tomado las medidas, no habrá propuesta, o sea, la propuesta carece de
sentido. Era una propuesta de sanción, si se han tomado, efectivamente, pues ya está, pues habrá que archivarla.
Digo yo,
lo que, todo lo que no sea archivarla sería otro abuso.
Digo
más.
Yo, pero bueno, pues, es cierto. En siete días, a ver qué tal nos ha sentado el dentista. Alberto, Alfredo, Héctor.
A ver si nos sienta bien.
Gracias.
Adiós.
Adiós.